Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre, desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Es tarde de baloncesto, a las 8 y media llegan los compañeros del tiempo de juego, la final a 4 de la Euroliga, el partido a semifinal del Real Madrid con el CSKA de Moscú. La linterna seguirá encendida mientras tanto durante el baloncesto en cope.es y en la aplicación móvil de COPE. Para los oyentes aplicados, lo último que hacemos es buscar la noticia que venimos contando desde las 7 y 29 minutos de esta tarde, el accidente de un Boeing 737 de Cubana de Aviación que se ha estrellado nada más despegar de la pista del aeropuerto José Martí en La Habana, con más de un centenar de personas a bordo. ¿Qué más sabemos hasta ahora? Corresponsal de la cadena COPE en México, María Berza.
Bueno, pues que cayó en unos campos que están situados entre el aeropuerto, que está al sur de La Habana, y la localidad de Santiago de Las Vegas. Los bomberos están ya trabajando en el lugar, desde donde sale una gran columna de humo, pero testigos en la zona, una zona rural, han dicho a medios locales que han visto salir algunos supervivientes que fueron inmediatamente sacados del lugar en ambulancia. Las inmediaciones del aeropuerto cuentan con un enorme despliegue de seguridad y el presidente Miguel Díaz-Canel ya se encuentra en el lugar. La aeronave era de la compañía Damoj, había sido rentada por Cubana de Aviación, que en los últimos meses dejó fuera de servicio muchos de sus aviones, que eran viejos, porque estaban dando problemas mecánicos. El avión se dirigía a Holguín, que está en el oeste de la isla, pero de momento no sabemos nada de fallecidos o víctimas mortales en el accidente.
Esa es la crónica de urgencia, la información respecto a este accidente ocurrido en el aeropuerto José Martí de La Habana. Ese avión que se ha estrellado nada más despegar, ese avión de Cubana de Aviación, que estaba organizado por una compañía de origen mexicano. Cuando tengamos más datos, por supuesto que seguimos informando de este siniestro ocurrido en el día de hoy, a primera hora de la mañana en La Habana, con ese avión 737, ese Boeing, con más de 100 personas a bordo. Viene el fin de semana y se estropea el tiempo aquí en España, pero mucho además, dicen los del tiempo, que va a haber un cóctel de tiempo primaveral, calor y lluvias por igual. Se esperan fuertes tormentas en Aragón y Cataluña, Extremadura y norte de Andalucía. En el resto del país no se descartan chubascos, así que habrá que estar mirando al cielo por si acaso. Ya hemos contado ese pronóstico a las 7:30 con Jorge Alcina, nuestro hombre del tiempo, y este es lo más destacado y lo más relevante que nos espera. Primavera en estado puro. Como hay que escuchar La Linterna por si acaso en este día en el que ha seguido lo de la Casa de la Pradera, de los Iglesias Montero, en Galapagar, en Madrid, en la Sierra de Madrid, camino de San Lorenzo del Escorial. Y es que lo tienen difícil para salir del patíbulo en el que ellos mismos instalaron a la vida privada de los políticos, por el que han hecho pasar a la clase política cuando decían aquello de asaltar los cielos. ¿Se acuerdan? Iglesias dijo que no se podía dejar la política en manos de alguien como el ministro Luis de Guindos por comprarse un ático de 600.000 euros, y ahora que los Iglesias Montero quieren formar un proyecto de familia, que está muy bien, lo de la familia digo, se han comprado un casoplón de 260 metros y 2.000 de parcela en una exclusiva urbanización por 660.000 euros. Una hipoteca de 540.000 euros concedida por la Caja de Ingenieros, que es catalana y vinculada al independentismo, a Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña. El panorama no tiene de todo, no pierde detalle la noticia, claro. Irene Montero intentaba ayer con poco éxito defender la coherencia de Iglesias, porque ellos, a diferencia de Guindos, se compran la casa para vivir, no para especular. Entonces van a renunciar a tener un patrimonio. Dicen, nos compramos la casa, pero no tenemos este patrimonio. Lo vamos a compartir. Y todo lo que dijeron de Guindos fue lo que dijeron, una calumnia, señalándole en el patíbulo. El asunto de la Casa de la Pradera, del casoplón, ha sido tratado también en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, que lo es de Educación, Cultura y Deporte, ha explicado cómo ve el gobierno lo de la Casa de la Pradera de los Iglesias Montero.
A mí, como ministro de Educación, además reconozco que me ha emocionado el que hayan buscado una vivienda cerca del colegio donde quieren llevar a los hijos. Me parece que eso es un buen horizonte como padres, porque la educación, sin duda alguna, es muy importante. Pero nosotros, el gobierno está muy satisfecho de ver cómo sus políticas económicas se trasladan a toda la población. Insisto, permite a jóvenes parejas formar un hogar y seguir adelante con su vida.
Y comprándose un casoplón. Todo el mundo tiene derecho a tener un proyecto de vida, llevarlo a cabo, prosperar, aspirar a vivir mejor. Y si es que en verdad los Iglesias Montero Iglesias, el problema lo tienen ahora con sus votantes, con las bases de su partido, a los que les han dicho lo contrario de lo que ellos hacen. Hasta ahora, todos los políticos de Podemos afirmaban respetar la decisión de la pareja, pero el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha emitido un comunicado en el que afirma que no quiere dejar de vivir y criar a sus hijos en un piso de currante. Además, Kichi recuerda que el código ético de Podemos no es una formalidad, es un compromiso de vivir como la gente corriente para poderla representar en las instituciones, y se supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo. Vamos, que el código ético está para algo más que para hacer demagogia. Pero los Iglesias Montero, Montero Iglesias, tienen ayuda incluso para defender lo indefendible. Ahí ha salido Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos.
Es natural que digamos, en este intento de extender el mantra de que todos somos iguales, se compare pues cruzar un semáforo en rojo con la Gürtel o comprar un ático para especular con comprarte una casa para vivir, pero yo creo que la comparación no reviste seriedad.
¿Y por qué si es del PP especula y si es de Podemos es para vivir? Y dale con el vivir y el especular. Por esa regla de tres, vivir se puede vivir de muchas maneras, y son ellos los que han establecido los parámetros que ahora mismo se saltan. Pero insisto, el problema lo tienen con sus bases y su electorado, porque además del ridículo, están quedando retratados como realmente lo que son, como todos los demás. No son diferentes. Hacen lo que hacen los demás. Formar una familia, comprarse una casa, tener hijos. Lo que pasa es que luego ellos hacen leyes contra todo eso. Contra comprar una casa, contra formar una familia, contra tener hijos. Como problemas van a tener en Cataluña otra vez, como el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, se meta en el terreno de la ilegalidad, que está ahí, con ganas de cruzar la línea. Se está estudiando si ayer fue o no irregular la toma de posesión de Torra, ese pseudoacto en petit comité, en el que no había símbolos que representasen al Estado que le ampara, ni a la democracia del 78, que ampara que él sea la máxima autoridad del Estado en Cataluña, por supuesto, ni referencia al rey, ni al Estatuto de Autonomía. Está Torra ultimando un gobierno regional, que dirían en Alemania, aunque poco tiene que perfilar, porque quiere restituir a todos los que estaban, ya saben, al presidente figurante, a los consejeros de Esquerra encarcelados, los que no se fugaron dicen que no a su restitución, y tiene mucho lío. Ojo, que si se le ocurre dar ese paso, comete un error. El lunes comienza la turné del señor Torra por las cárceles de Alcalá Meco, Estremera y Soto del Real. Anoche contábamos en La Linterna, lo contaba Juan Fernando Baño, que no tenía permiso para hacerlo hoy y que se aplazaba el lunes. Y así ha sido, porque tienen que ser los internos los que soliciten la visita. No, voy yo a ver a fulano. No, tiene que haber una petición del interno de quiero que me venga a ver Mengano, Torra. El ministro portavoz Méndez de Vigo dice que estarán vigilantes porque ser consejero de la Generalitat y estar en prisión no es compatible.
La respuesta es que sí, pero actuaremos si se hacen. El gobierno no actúa sobre hipótesis y no quiere hacerlo. E insisto, hace un llamamiento, como hemos hecho muchas veces, a que impere el sentido común.
El gobierno hoy ha celebrado una sesión del Consejo de Ministros a punto de que no se aplique el artículo 155 porque va a haber un gobierno en Cataluña. La intervención de Cataluña se acabará en el momento en que tomen posesión de su cargo todos los miembros del nuevo gobierno autonómico. Aún así, las cuentas públicas seguirán bajo el control de Hacienda porque esto es previo al 155 y la comisión de 155 en el Senado no se disolverá porque si tienen que apretar de nuevo el botón del pánico, lo apretarán. Porque tiene Torra muchas ganas de que le aprieten el botón del pánico. Y atendiendo a su declaración de intenciones del señor presidente de la Generalitat, el ultranacionalista y racista Torra, eso de querer dialogar con Rajoy sin renunciar al proceso de independencia tampoco parece muy compatible. Se lo ha pedido formalmente esta tarde por carta, pero está el botón ahí. Y parece que lo que quiere Torra es que le aprieten el botón. Está encendida la linterna. Hay luz en la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad, que por cierto pasa por la fiesta del Atleti de Madrid hasta ahora en las calles del centro, de la capital, de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.